En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 15 minutos llegamos a la una de la madrugada. En la última media hora hablaremos, como siempre, como todos los lunes, con Chema Martínez sobre el mundo del running, el mundo del atletismo y de muchas más cosas. Y antes vamos a pasar a revista algunos asuntos de actualidad, como por ejemplo la situación del Barça. Hola, Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Porque hoy le ha tocado, antes de ir a la gala de la Liga, a Joan Laporta, pasar a revista con los compañeros de La Vanguardia.
Sí, una entrevista extensa donde ha hablado de todo, desde su peso, que está a dieta, hasta que Deco será oficial como secretario técnico a mediados de julio. También ha explicado que tienen una deuda, lo hemos escuchado, una deuda con Leo Messi, que acabará en 2025, es de unos 30 millones de euros, y ya viene de la anterior junta directiva, de ese aplazamiento que hicieron en plena pandemia. También ha dicho que Ansu Fati, para ello, se va a quedar, que cuentan con él, pero que eso sí, se tiene que ganar la confianza de Xavi Hernández, que ese es otro tema, para que le dé minutos. Dice que el club está mucho mejor que hace dos años. También ha explicado que de la situación del Lenglet, por ejemplo, que necesitan que salga, están hablando con el Tottenham para conseguirlo. Con Sergiño Dest también esperan que salga. Recordemos que Umtiti salió ya oficialmente el viernes, necesita que salgan jugadores. Y sobre fichajes, reconoce que sí, que hay que buscar un sustituto para Busquets, pero del resto de mediocampistas que busca Xavi, Laporta le ha lanzado un mensaje y ha dicho que hay que tirar de cantera.
Vale. Bueno, pues esas han sido las grandes líneas que ha trazado Laporta sobre la situación del Barça. Bueno, no sorprende mucho lo que haya dicho, más o menos lo que se esperaba, ¿no?
Sí, bueno, lo de Messi sabíamos que había mucho aplazado, pero sorprende que sea hasta el año 2025, cuando lleva ya dos años fuera del club, y el resto, pues bueno, una constatación de que él apostó por la inversión para intentar salir del pozo, que de momento no está surgiendo porque los tiempos se han cambiado y ya no se ingresa, no se ha recuperado el nivel de ingresos de antes de la pandemia y así es muy complicado. Y bueno, ese intento desesperado de Laporta por arreglar una situación que poca gente entiende, ¿no? Que se marche Piqué, que se marche Alba, que se marche Busquets y que sigas teniendo todavía peor la masa salarial del club. Pues se tiene muy mala pinta, porque sobre todo ves que hay equipos que se interesan por Mbappé y este tipo de jugadores, y el Barcelona sigue pues intentando mendigar llegada de jugadores ya de avanzada edad a coste cero para intentar que rindan de forma inmediata para por lo menos pelear la Liga.
Y bastante bien está fichando, ¿eh? Porque el fichaje de Gundogan es impresionante, el de Christensen le ha salido de maravilla, o sea, hay muchos jugadores que han llegado al Barça que le han salido muy bien.
Sí, pero para ganar la Champions necesitas a los que te cuestan 100 millones.
Y parece que no va a poder, es verdad. Pero tío, no solo se desprendieron de Busquets, Jordi Alba y Piqué, también Griezmann, que pertenecía a una masa salarial altísima, y Messi, es que, o sea, y es increíble que sigan en una situación tan precaria.
Messi le sigues pagando, que esto es otra, cuando todo el mundo decía no, es que Messi ahora se va a bajar el sueldo para venir a Barcelona a perdonar dinero, pero ¿cómo va a hacer eso si todavía le deben dinero?
Le deben dinero, sí, sí.
Y no está perdonando nada, y yo creo que hace bien Messi de no perdonar absolutamente nada, porque Messi no tiene culpa. A Messi le firmaron un contrato mastodóntico, pero como mínimo era o es o ha sido el mejor jugador de la historia. El equipo de Bartomeu firmó contratos todavía más vergonzosos a jugadores como Umtiti o como Coutinho o como el propio Dembélé. O sea que es normal que todavía ahora estemos pagando esas facturas, y de ahí lo de Mirotic, lo de Saras y más sacrificios que se van a tener que hacer.
Claro. Pero eso, es verdad, eso, que Luis,
Tomás. Sí, una cosa rápida. Es que daros cuenta de cuando el mundo explica, lo tengo aquí delante, 31 de enero del 21, el contrato faraónico de Leo Messi que arruina al Barça. Cobra 555.237.000 tal en cuatro temporadas con fijos y variables. El mayor contrato de la historia del deporte mundial. Queridos, después de estos fueron los otros. ¿Qué va a cobrar un Titi? ¿Qué va a cobrar Sergi Roberto? ¿Qué va a cobrar Busquets? Pues, coño, pues la puerta que había abierto el fenómeno este.
Claro. Ya, pero Messi los claro, merece.
Pero con diferente rendimiento,
no.
Además.
Pero es que pero, sí, o sea, pero se ha inventado el equipo de un tío buenísimo que juegue solo.
Pero vamos a ver,
el compañero también quiere cobrar.
Mirotic se va del Barcelona, pero es que hay que pagarle 2 años de contrato.
Coño, claro,
hay gente que dice, no, le han rescindido el contrato por un tema de económico, cierto.
Diferido.
Diferido, pero hay que pagarle los 2 años que le quedan de contrato, se le tendrán que pagar íntegramente. Otra cosa es que lo contabilices a partir de la próxima temporada para este año, por lo menos.
Sí, pero vas aumentando el lastre año a año.
Al final
claro.
Son patas adelante y al final esto, si no se arregla, si no se recupera el nivel de ingresos de antes de la pandemia, este club está abocado a cambiar su fórmula de club. Es decir,
hombre, sin duda.
Dejar de ser 100% de los socios y buscar otra fórmula.
Pero es que el Mirotic, buenísimo, haces la operación al revés. Tú traes a un tío de la NBA. Ahora está el Madrid con un problema con Tavares. Claro, el Madrid no va a poder pagar a Tavares lo que le ofrece la NBA si se lo ofrece. Oiga, si usted quiere traer a un tío de la NBA con un cierto cartel, no un descarte. Que eso pasa hoy, pasará. Oiga, eso vale lo que está cobrando Mirotic, claro. Que cobra lo que un futbolista.
Por cierto, hablando de los ingresos... Dime, Guille.
No, lo que iba a decir es que creo que el problema son las expectativas que se crean y que muchas veces las crea el propio Laporta sin que nadie se lo pida. Yo creo que el tema de Messi estaba cerrado y de repente otra vez surgió la posibilidad, o eso se dijo desde Barcelona, de traerle. Entonces la gente se hizo ilusiones para que luego se viera que era realmente imposible.
En cuanto salió Negreira, querido, acuérdate. Bernardo fue la tapadera de Negreira.
Quiero decir, antes ha dicho Luis Gundogan, es un exitazo poder traer al capitán del equipo campeón de Europa. Y se han hecho buenos fichajes en los últimos 2 años en el Barcelona. Pero de repente las expectativas las pones por las nubes con una situación económica imposible. Yo creo que eso es lo que crea malestar.
Pues sí, vamos a ver si el Barça no tiene un nuevo problema, porque está Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Se puede encontrar con un problema por el retraso en los pagos de casi la mitad del Spy Barça?
Sí, estaba escuchando ahora a David decir lo de las patadas adelante. Esto es podría ser una coz hacia atrás, ¿no? Y me explico. El Barça, la temporada pasada, activó, recordáis, 4 palancas. Las 2 primeras palancas fue la venta del 25% de los derechos de televisión, que los vendió por 517 millones de euros. Y luego, como le faltaba todavía más dinero para poder inscribir a todos los fichajes que estaban haciendo, en los últimos días de mercado firmaron o vendieron 2 nuevas palancas, que fue la venta del 49% de Barça Estudios. Vendieron el 1 de agosto a socios.com la mitad, el 24,5%, por 100 millones, y el 12 de agosto, ya sobre la campana empezando la liga, vendieron otro 24,5% de Barça Estudios por otros 100 millones de euros a la empresa Orpheus Media, que es una empresa de Roures, pero que está al margen de Mediapro. Recordad que esta empresa, Orpheus Media, es la que puso el aval en su día para la candidatura, digamos, de Joan Laporta. Bueno, pues estas 2 últimas palancas, de 100 más 100 millones de euros, las 2 empresas, socios.com y Orpheus Media, tenían que pagar a la firma el verano pasado 10 millones de euros cada una, y los pagaron. Pero los siguientes 90 millones de euros los tienen que pagar en 3 plazos de 30 millones de euros cada uno. El 15 de junio de este año debieran de haber pagado cada una de las 2 empresas 30 y 30 millones de euros. Y luego les quedarían 2 plazos más a pagar, el 15 de junio de 2024 y el 15 de junio de 2025. Partidazo COPE llevaba tiempo detrás de una información que habíamos recibido, en el sentido de que probablemente estas 2 empresas no pagaran el 15 de junio sus 30 y 30 millones de euros. Y efectivamente así ha sido. Hemos confirmado esta información con el vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, el señor Romeu, que por cierto debo agradecerle la absoluta transparencia al respecto. Nos ha reconocido que efectivamente estas 2 palancas en el primer plazo no han pagado y que han pedido a ambas empresas aplazar el pago a final de año. Lo consideran normal, nos decía el señor Romeu, que son cosas habituales en los negocios y que lo que es Barça Estudios, que ahora lo han convertido en Barça Visión, nos decía el señor Romeu que si hubiese algún problema y estas empresas no pudieran pagar o no pagaran, aparte de que perderían los 10 millones de euros que pusieron a la firma, que ellos tendrían otras empresas y otros inversores interesados en quedarse con ese 49% de Barça Visión. Pero la realidad es que el Barça, de las 2 últimas palancas de 200 millones de euros, solo ha cobrado 20 y debería haber cobrado el pasado 15 de junio 60, no los ha cobrado y se ha aplazado a final de temporada. A final de año, perdón.
A final de año, perfecto. Entendido, que he dicho yo Spy Barça, evidentemente no es Spy Barça, es el Barça Studios. Gracias, Pedro, un abrazo, hasta mañana.
Adiós.
Sigue Víctor por ahí, volvemos a conectar con Arancha. Arancha, sigues por ahí otra vez, ¿verdad?
Sigo por ahí, sigo por aquí.
Arda Güler, ¿interesa al Barça, Víctor? ¿Hay posibilidades de que llegue al Barça?
Interesa mucho y en el Barça se ven en la primera posición para poder ficharlo. Hicieron un movimiento estratégico la semana pasada, que lo reconocía Laporta en TV3, que fue enviar a Deco, que aún no es el secretario técnico de manera oficial, pero ya trabaja como tal, y se fue a ver a Estambul a Arda Güler y a su familia. Volvió Deco y lo que le dijo a Joan Laporta es que había visto al chaval muy contento, sobre todo de resolverle todas las dudas que tenía y de ese gesto del Barça de enviarle a verle en persona. En el Barça creen que están ahí en la primera posición para poder ficharle, creen que también que querrá salir este verano y lo que van a estudiar es dos fórmulas. La primera, por si no pueden inscribirle, pues ficharle y que se quede ahí cedido en el Fenerbahce y que se quede una temporada y ya hacer su aterrizaje, digamos, en Barcelona como tal, como jugador del FC Barcelona a todos los efectos, la temporada que viene, o traerlo ya este verano, pero eso dependerá de las salidas. El Barça está muy condicionado a que salgan jugadores para poder incorporar a nuevos futbolistas y ese será, pues, si Arda Güler escoge el Barça, pues será la duda que tendrán y lo que van a trabajar en la Secretaría Técnica, pero Laporta ya reconoció en La Vanguardia que están hablando con el Fenerbahce y en el Barça se ven en muy buena posición, en la primera posición, para poder ficharle.
Arancha, ¿interesa de verdad Arda Güler al Real Madrid?
Desde hace tiempo el Real Madrid está trabajando, no lo hace como el Barcelona, que lo hace en silencio, no pues sale nadie para confirmar que ha habido seguimiento a este futbolista turco, pero sí, desde hace tiempo el Real Madrid le viene siguiendo, está informado de todo lo que supondría económicamente el fichaje del futbolista, que antes decía Tomás que eran 18 millones, son 17 millones y medio la cláusula de rescisión, pero a eso habría que añadirle que si el Real Madrid finalmente o cualquier otro equipo ficha al futbolista, el Fenerbahce por contrato se tendría que quedar con el 20% de una futura venta del futbolista. Así que en su día, bueno, pues podrían variar el precio del jugador. Por lo que me dicen, he hablado con un periodista turco que dice que ha tenido acceso a lo que piensa el futbolista y que el jugador parece que espera que el Real Madrid haga una ofensiva nueva, que está muy agradecido a la visita de Deco, pero que su sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid. Y también me dicen que hay otro club muy interesado en el futbolista, que es el Milan. Yo te digo lo que me ha dicho un periodista turco, porque yo no tengo acceso a Arda Güler, pero esto es lo que me ha dicho el futbolista turco, que por lo visto el sueño del chaval pues es jugar en el Real Madrid. Oye, es lo que me dicen, David, no te pongas así.
Ha nacido.
Yo no lo he visto.
Tomás ha nacido, ¿no?
Yo ya lo he dicho, yo no le he visto. Le he visto un vídeo, supongo que el que hemos visto todos, el que hace jugadas muy bonitas, pero no vemos ni un gol porque corta la jugada antes de que acabe. Pero a mí, cuando un jugador que nace de la nada, de un día para otro, aquí le interesa a todo el mundo, yo lo pongo muy en duda. Y es verdad que 18 no es una locura, pero en el caso del Barcelona no está para regalar nada. Y el Barcelona ya no se puede permitir fallar en fichajes. Y el Barcelona, además, no nos engañemos, tiene que mirar más en presente que en futuro. Y yo creo que este chico, que a lo mejor es buenísimo, pero con cierto recorrido y con bastante
paciencia. ¿Te llevarías una alegría si va al Madrid o qué?
No, una alegría no, me daría igual. O sea,
es que yo no te va por ahí. Es casi más importante quitárselo al rival que tenerlo tú. Porque claro, es un jugador que claro, no está hecho todavía, que no ha demostrado todavía tener nivel para Madrid o Barça.
Pero eso pasó con muchos jugadores antes, ¿eh? Y claro, el resultado
y
fue...
Y que unos salen bien y otros no, claro.
A mí lo que me extraña lo que dice Arancha, que el chico prefiere al Madrid cuando el Madrid es un club desconocido en Turquía. Entonces debe ser cosa del representante que está vendiendo pollinos.
La última. La de Laporta sobre su estado físico.
Voy a bajar de peso, estoy un poco en ello ahora que ya llega el verano y es más fácil y te motiva un poco más. Llevamos una vida muy intensa, es cierto. Amigos míos, pues a veces quizás pues se alarman o se preocupan porque dices, escolta, que apatarás, ¿eh? No, que estén tranquilos que todavía tengo mecha para rato, espero. Y estoy bien de salud. La dieta esa de desayunar como un rey y cenar como un mendigo, que diga. No, o sea, sí, empecé. El día de mi santo, que siempre es un día señalado, en San Juan. Los resultados, ¿no? todavía no se aprecian suficientemente, pero espero que antes de la gira... ¿Sabes qué pasa? Que antes cuando eres más joven, en un par de semanas te pones en forma. Ahora sí que es cierto que cuando vas metiendo años o cumpliendo años, pues cada vez cuesta más.
Mira, la puerta te podrá caer bien o mal, te parecerá mejor gestor o peor gestor, pero mira, se puede hablar de todo con él, incluso de lo gordo que está.
Es verdad. Y para mí es un don.
El mejor. Pero lo bueno es que ya que está bien de salud, pues es que todo es lo más importante. ¿No? Sí, sí, sí. Dejar de coñas, que es así.
Y que la puerta diga que es cosa de la edad, pero ¿cuántos años lleva la puerta? Sí. O sea, que lleva muchos años con sobrepeso.
No tanto, ¿eh?
No creas, ¿eh?
Hombre, sí, no tanto, ¿eh?
La puerta lleva con sobrepeso mucho tiempo, hombre.
Su primera etapa. En
años.
Sí, años.
Su primera etapa estaba hecha un figurín.
Sí, eso hace 20 años. Buenos puracos en la primera etapa. Sí.
Mastic Poussin como un bacó, dijo en un documental. Me estoy poniendo como un cerdo.
Hay una foto en Arabia con un moro vestido de moro, coño, de árabe, que es impresionante la barriga que tiene el tío, pero coño, si se pone en marcha. Yo perdí 20 kilos. Sin hacer grandes cosas raras. Ahora, mi club natación Barcelona y mis paseos y mis 8 o 9 kilómetros diarios. Si lo quieres, lo haces. Hombre. Ahora, el tío es gran comedor y gran mamador. Coño, sí, pero es que todo eso, lo que más engorda es la mamancia.
Sí, es verdad.
Pregúntaselo al Chema, ya te lo dirá. Sí, sí. Si te quitas de la mamancia y procuras...
Del alcohol voy a hablar con Chema, precisamente.
Claro, ¿sí? El alcohol es lo que engordas. Después, siete, aquello famoso de coma usted con un plato de postre. Pues bueno, quizás tampoco hace falta tanto, pero oiga, sus verduritas y sus cosas, acabas perdiendo peso, coño. Muy bien.
Gracias, Arancha, gracias, Víctor, un beso, hasta mañana.
¡Kilian! ¡Arancha, llama a Kilian!
¡Kilian!
Mañana habrá Kilian, mañana seguro que algo pasará con...
¡La Mari, que venga la Mari!
Está Antoñito Rizola. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Al Atleti empieza a apuntalar la defensa ya con las presentaciones.
Sí, ha empezado a hacer oficial el primero de los cuatro que ha fichado. Hoy ha oficializado el fichaje de Javi Galán, que ha firmado 3 años, como venimos contando en la sintonía de COPE, que será presentado el miércoles a las 11 de la mañana. Mañana por la tarde llega Soyuncu. El miércoles está previsto 9:30 que pase reconocimiento médico y... A nosotros nos han contado que la idea es presentarlo el jueves, pendientes de Azpilicueta, que también hay un acuerdo ya, aunque no es oficial, con el futbolista del Chelsea, también para presentarlo antes del viernes, Joseba, porque el viernes empieza la pretemporada para todos los jugadores del Atlético de Madrid que no han participado en los últimos compromisos internacionales, porque estos empezarán el día 10.
O sea que apuntala todos los puestos defensivos el Atlético de Madrid.
Sí, a mí me parece que ha hecho, bueno, tremenda la operación, de buena, bonita y barata, porque Javi Galán, yo creo que convenimos todos que es uno de los mejores laterales zurdos de la liga. Azpilicueta, convenimos todos en que es un tío que siempre cumple y que ha sido capitán del Chelsea, no tiene ninguna duda, y ambos, viene uno por 4 millones y el otro gratis. Soyuncu es un jugador que a mí me dice un amigo turco, buenísimo, que es fijo en la selección turca. Y
¿mejor que Arda Güler?
No, es que ocupa otra demarcación. Ocupa otra demarcación, pero desde luego sí le va a costar al Atleti menos que Arda Güler. Porque Soyuncu viene gratis.
Bueno, muy bien.
Oye, Arda Ruiz,
al ataque, gustaba, la alegría, al ataque, ¿eh? Un año más el Atleti.
Sí, pero el que me gustaba a mí, ¿cómo está de salud? ¿Reinildo cómo está?
Reinildo está, bueno, pues encarando el segundo tramo de su recuperación.
Un
está
par previsto, de meses o tres todavía le quedarán.
Todavía, ¿no? Le quedan.
Sí, está, sí, previsto, sí, que si todo va bien, corone su recuperación allá por el mes de noviembre.
Claro.
Lo que pasa es que como es un animal, seguramente nos sorprende a todos.
Ese chico, volviendo, buen marcador, joder.
Volviendo, ¿no? Antes, pero fíjate qué defensa va a tener el Atlético de Madrid con todo lo,
hombre,
que tiene ahora.
Impasable, impasable.
Con Azpilicueta y con Javi Galán.
Bueno, Javi Galán no te creas que es un gran defensor, ¿eh?
Ya
Javi
estamos.
Galán es
un tío.
No,
ya estamos.
No, porque estamos, yo le conozco bien. A ver,
mira,
si,
Luisito, cómo si reniega de lo suyo. Mira cómo reniega.
Bryce Méndez tampoco valía para nada. Bryce Méndez tampoco valía para nada.
Es un jugador impresionante.
Ah, sí, bueno, por favor.
A Luis le molesta que se haya venido de su...
No, no, en Vigo, os digo una cosa. Estamos contentos con la operación en Vigo, ¿eh? Porque llega Manu Sánchez, que es 6 años más joven, bueno, y un magnífico lateral, y 4 millones. No estamos a disgusto, bueno, para nada.
Ahora nos vamos a esperar a Vigo. Hasta mañana, Antoñito, gracias.
Adiós, hasta luego.
Porque está Álvaro Lorenzo. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué pinta tiene el Celta de Rafa Benítez, que hoy se ha estrenado como entrenador? Bueno, tiene buena pinta. Le queda mucho trabajo por hacer a un Rafa Benítez que volvía a España más de 7 años después de su salida del Real Madrid, salida abrupta, recordemos. Y hoy se le vio feliz, relajado, bromista, junto al presidente Mourinho. Dijo que eligió el Celta después de unas 20 ofertas, algunas de las ligas de los petrodólares, porque quería una gran liga, quería estar cerca de su familia, un proyecto a medio plazo como los 3 años que le da el Celta. Además es un año especial aquí en Vigo, el centenario del Club IBS, y espera un mercado de fichajes ilusionante, recordemos, como decía Antoñito, hoy salía Javi Galán, llegaba Manu Sánchez, también salía el Toro Fernández, queda mucho trabajo por hacer, como ya decíamos. Ha reconocido también que había hablado ya con Iago Aspas, que cuenta con Gabri Veiga, pero todos sabemos que es prácticamente imposible que continúe en el Celta de Vigo, y espera no sufrir esta temporada como lo hizo el Celta del pasado curso, recordemos esa salvación en la última jornada, y ponía de ejemplo cómo quiere jugar a su histórico Valencia de Baraja y Albelda. Veremos si se parece este Celta a cómo jugaba aquel Valencia, al que también le fue.
¿Te convence, Luis?
Sí, sí, sí. Sobre todo me ha convencido hoy. O sea, a mí Benítez me parece que mejora mucho los entrenadores que hemos tenido en las últimas temporadas. La palabra ilusión no es precisamente la que yo suelo identificar con Benítez, pero hoy le he escuchado y me ha gustado mucho su discurso, ¿eh? ¿Por qué te ríes?
No, porque le has pegado un palo ya de así.
No,
de soslayo, de soslayo.
Te has entendido.
No, Benítez,
a cuenta, como decía Tomás, a cuenta, pa.
Yo pienso en Benítez y no pienso, joder, qué ilusión, ¿sabes? Pero sin embargo, ahora me ha ilusionado. Le he escuchado, me parece un magnífico entrenador. Mejora mucho lo que teníamos. Y creo que es un entrenador que está para más que el Celta. Así que, de momento, muy contento.
Parece que cambian el perfil, ¿no?
Hombre, absolutamente. Y sobre todo el perfil de juego, claro.
Todo, cambian todo. Oye, García. Tipo súper sólido. Dime.
¿Tú sabes que Carvajal iba de niño en niño a Balaidos?
¿Cómo de niño en niño?
Sí, pues vivía muy cerca de
cuando era muy niño iba de
Portugal.
Ah, vale, sí, sí, sí.
¿Que iba saltando por encima de los niños?
La familia le llevaba mucho a Balaidos y tiene una cultura celtista incluso superior a la tuya.
No, eso es casi imposible, Guas.
Bueno, tengo informes.
Pero Carvajal me caía muy bien, a mí me gustaba mucho.
A mí también,
mucho
y me parece buen entrenador.
Sobre todo era muy escueto en las explicaciones, efectivamente. Sí. Álvaro, gracias, hasta mañana. No.
Luego hasta mañana.
Le molesta todo. No, a mí no, si le entrevistó Juanma. Se puso una vez el hombre y, joder.
Explicó.
Una y no más.
Porque es un tipo que le gusta el fútbol.
Por supuesto, pero.
Claro. No como a ti.
A mí
me encanta, es mi vida.
A ti te encanta el
es
fútbol.
Mi vida.
Es un tipo que estás viendo el Colonia Hamburgo todos los fines de semana.
Eso sí. Otros no, pero el Colonia Hamburgo no. Y el Barça Athletic.
Solo veo partidos del Fenerbahce, de Arda Gula.
El último Arda que tuvimos.
Wimbledon, jornada 1. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás en Madrid.
¿No que despierto?
Sí. Pero ya que me dices Wimbledon, pues yo te salgo.
No, he dicho Wimbledon por el torneo, he dicho torneo Wimbledon de tenis.
¿No claro, se pone
no.
cámara?
No se pone tampoco.
No, porque
se le ve echar las cabezaditas y no...
Yo que venía con el móvil cargado para hacer la fotito y subir las redes, sí, digo, pues, ahí no viene.
Vendrá algún día. ¿Cuándo vienes por aquí, Angelito?
Pues mañana y pasado.
Vale. Cuando venga que se ha cortado la primera jornada por la lluvia, nos ha dejado ahí a medias.
Lo que ha pasado hoy pasa en España y nos están lloviendo palos durante un año. O sea, ¿habéis visto lo que ha pasado en la pista central? Que ha estado más de una hora el partido de Djokovic parado, con el techo ya cerrado, que dices tú, oye, pues qué más da que llueva afuera si ya habéis cerrado el techo. Bueno, pues se ha debido generar no sé qué burbuja de humedad o qué sensación, que el césped estaba resbaladísimo.
Se condensa. Angelito.
Sí, condensación o algo. Eso
es un fenómeno natural, sí.
Sí, pero habrá que tenerlo estudiado, digo yo. Habrán probado el techo unas cuantas veces, habrán visto cómo llueve fuera, cómo se genera dentro, por dónde se escapa el aire. Bueno, habrá que generar unas condiciones que permitan que no tenga que estar Novak Djokovic, el tipo con más grandes slams de la historia, de rodillas secando con una toalla, que él también lo ha hecho porque es un tribunero, pero lo ha hecho.
Palito. Entonces, palito.
Ha pegado a Wimbledon, a Djokovic.
Poco respeto por las leyendas.
Sigue.
Eso en el juego Bernabéu no pasará.
Nada, además, de verdad, entre eso y un par de paisanos con la steel intentando sacar con el soplador de hojas de la steel, pues con estaban intentando secar el césped. Pero bueno, si pasa eso en España nos matan, y precisamente en España para mí de verdad ha sido la gran sorpresa del día, cómo nos ha ido. O sea, dicen que Wimbledon se nos da mal y ahí están los números, casi nunca jugamos bien en hierba. Bueno, pues de momento de los 5 que han terminado han ganado 4, sobre todo las chicas tirando del carro. Vaya partido ha sacado Cristina Buxa, la cántabra de origen moldavo, que iba perdiendo 5-9 en el tiebreak y ha acabado ganando 11-9. Ha ganado Sorribes muy bien, muy fácil, la italiana Trevisan. Ha ganado Jaume Munar a John Isner, al cañonero Isner, y ha ganado Masarova a Serif. Solo ha perdido Ramos contra Hurkacz, y van ganando también Bautista y Zapata. O sea, podemos hacer un 6-7 en Wimbledon, que yo no lo recuerdo, sinceramente. Llevo unos cuantos años viendo Wimbledon. Y mañana debuta.
Mañana.
El bicho, Carlitos Alcaraz.
2 de la tarde, ¿no?
2 de la tarde, ante Jeremy Chardy. Hay techo. Va a llover, durante todo el día, es decir, se van a parar muchísimos partidos, pero en el de Alcaraz hay techo, y hoy no ha habido condensación, espero que mañana no la haya y que no tenga que estar Alcaraz ahí secando la hierba, ante Chardy, que es un tenista prácticamente retirado, ¿eh? Tiene 36 años, es el 542 del mundo, solo hay 542 puestos entre Carlitos Alcaraz y Jeremy Chardy ahora mismo en el ranking.
Cuidado.
Guasa, juega 5 partidos este año y ha perdido 4. Si nos da un susto mañana Chardy, yo me retiro de esto, ¿eh? Porque vamos...
Seamos cautos. Alcaraz, confiados,
siempre
cautos.
Cautela, sí. siempre.
Sigue entrenando Guas, que eso sí me mosquea, aunque él siga diciendo que es la solo pierna. Por precaución y que no tiene ningún dolor, sí. Y que llega a tope, a mí lo de la pierna me sigue mosqueando, ¿quieres que te diga? O sea, 4 días parado y desde entonces un vendaje en el muslo que le cubre completamente el muslo derecho, no sé, chico, si no tienes nada, no entiendo muy bien qué se está haciendo y por qué se está haciendo, pero bueno, esperemos que Alcaraz gane fácil. Debuta Paula Badosa, que tiene un mérito increíble, que tenía las vértebras destrozadas hace un mes y va a arriesgar y va a jugar ante la estadounidense Riske. Y bueno, terminarán Bautista y Zapata, jugará Carballés, jugará Davidovich, jugará Jessica Buzas, una chavala gallega de 20 añitos que se ha metido en su primer Grand Slam, el primer Grand Slam de su vida y curiosamente en Wimbledon, que tiene bastante mérito, y Nuria Parrizas también. Así que muchos españoles y de momento con victorias, cosa que yo no he contado en Wimbledon nunca.
Pues muy bien. Mañana te esperamos aquí, Angelito, gracias.
Abrazo, Joseba.
Y la afición que se ha volcado una vez más con el Tour de Francia y el sprint ha sido lo mejor de la etapa de hoy, que no ha dado mucho más de sí en el Tour, tercera etapa. Alberto Arauz, no sé si en Bayona. Hola, Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, sí, en Bayona. Y te he visto antes muy cabreado por los inconvenientes que ha causado el Tour de Francia.
No, hombre, muy cabreado no. He dicho que me ha parecido un poco exagerado. No, no he estado muy cabreado.
Vale,
hombre.
Pues el otro día conocí a una persona que estaba 3 o 4 veces más cabreado que tú. Un taxista de Bilbao. Me monté en el taxi y le dije, uy, qué bien que ha venido el Tour. Y me dijo, anda la mierda el Tour. Dice, me han cortado el tráfico. Tardo 3/4 de hora al aeropuerto. No puedo currar. Y dijo, me voy a coger a mi mujer y me voy 4 días a Castro Urdiales, para huir el Tour de Francia. O sea que la gente está cabreada. Dicho esto, cascarrabias aparte, ha sido un exitazo tremendo, hombre. Lo del Tour de Francia. Esta mañana Luis León Sánchez me ha dicho que es el mejor ambiente que había vivido en su vida. Marc Cavendish lo dijo el otro día. Y hoy, primera llegada al sprint, ha ganado Jasper Philipsen con un poquito de polémica porque ha cerrado a Wout van Aert y han tardado en dilucidar si él era el justo ganador. Y mañana, última oportunidad para los sprints, llegan a Nogaró, que es la localidad en la que vivió y murió Luis Ocaña. Y miércoles y jueves, Joseba, ponte delante de la tele,
sí,
porque
Pirineos
llegan
ya.
Los Pirineos.
Sí, señor.
Sí, señor, con 2 etapones. Y el jueves, por ejemplo, el Tourmalet a mitad de la etapa. Así que en este Tour de Francia no hay que esperar demasiado para ver espectáculo.
Muy bien. Descansa, Arauz. Mañana hablamos. Gracias.
Un abrazo, Joseba.
Un abrazo. Queridos, que descanséis todos. Gracias por haber estado esta noche en el partido.
Gracias a ti.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Me voy como vine. Qué guapo está la arañaga.
De blanco, ¿no?
Oh.
La 1:11 menos en Canarias. A correr.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Llega el kilómetro 42, como todos los lunes, con su director. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estás?
Estupendamente bien, has visto corte de pelo,
sí,
recibiendo el verano, el calor,
sin mangas, sí,
modernillo
sí,
luciendo cuerpo. Aquí los espectadores que nos puedan ver, estoy aquí marcando musculito.
Bíceps, sí señor, bíceps
hago
pesas. Bueno, sí señor.
¿Qué te parece? ¿No está mal para un señor de casi 52 años?
Tienes un buen coach además,
Sí, una máquina el mamón David.
Sí señor. Oye, me imagino que echarás de menos algo en tu vida, que es que este fin de semana no has ido a ver a Coldplay.
Digo, ¿qué me falta, Joseba? Digo, algo me está faltando. Digo, no sé qué me falta, pero me falta algo. Y efectivamente, era que no he ido a ver otra vez a Coldplay, pero no sea por ganas, ¿eh?
¿Sabes quién fue a ver el otro día y le invitaron a subir al escenario y cantó con Chris Martin? ¿A que eso no lo has visto? Y así no te invitaron. Roger Federer.
Ostras, eso es, estamos hablando de otro nivel, Sir Roger Federer.
Bueno, pero el aficionado es el aficionado y el fan es el fan. Da igual que sea mejor tenista o mejor atleta o mejor lo que sea. A Federer le invitaron a subir al escenario y a cantar y a ti no.
¿Pero cantó? ¿Subió?
Yo he visto fotos que estaba cantando, estaba con él en el escenario y a la boca la tenía abierta, o sea que imagino que cantaría algo.
Ostras, yo te juro que...
¿A que ya no vas a ir a verles más?
Sí. Lo que pasa, voy a ponerme una pancarta súper grande para decir, déjame subir a cantar una canción contigo, la que sea.
Claro. Además, ostras, a ti se te da bien eso de cantar y bailar, joder.
Joseba, es mi gran ilusión, uno de los sueños frustrados que tengo es no ir a algún estadio con... Se lo he dicho muchas veces a los hombres G, que son amiguetes, que a ver cuándo me dejaban. pero me encantaría tener la sensación de tener un estadio cantando y destrozando una canción, porque la destrozaría, pero tiene que ser maravilloso. Hay que tener valor, ser un sinvergüenza, que lo soy, tengo valor, o sea que pues esperando a que llegue la oportunidad. Y lo de Federer, pues muero de envidia, no te puedo decir otra cosa.
Bueno, en Alemania cuando ganaste el 10.000, el estadio estaría con muchos miles de personas en las gradas, ¿no?
Sí, pero no me hicieron cantar. Hubiera cantado, pero no me hicieron cantar.
Te corriste, coño, que es lo que elegiste hacer. A ver, ese cantante, coño.
Pero que no me importaría, lo de haber sido una estrella del rock and roll, siempre hubiera firmado. Me gusta correr, me gusta el deporte, pero el rock and roll también me mola, aunque me guste Coldplay.
Bueno, pues ahí queda la invitación por si algún manager o algún integrante de algún grupo quiere sumarse a la iniciativa y te suben ahí al escenario.
Preparado y listo, yo
sé. Ya sabes
siempre.
Que lo vas a hacer, que pasa palabra, cantas cada dos por tres, o sea que está bien. Oye, por cierto, estás ya entrenando a unos niveles. No 100%, pero bastante cercano, ¿no?
Sí, y eso se nota. La energía que tengo, fíjate, estoy hablando a estas horas contigo y todavía estoy con el subidón de poder entrenar. Debo ser un bicho raro porque cuanto más fuerte entreno y voy más al límite, mejor me siento. O sea, no me expliques por qué, porque entiendo que tampoco es normal, pero me encanta llevar el cuerpo al límite y todavía intentar no mejorar, porque ya no puedo mejorar, pero sí que me gusta cuando me esfuerzo mucho, cuando soy capaz de correr rápido. Esa sensación me hace sentir increíblemente bien. Y hoy he hecho series, he hecho 24-200, Joseba, y estoy que me subo por las paredes. Eso sí, por eso todavía me va a costar dormir un rato de la emoción.
Aunque no hayas competido, te cuesta, ¿no? Porque estás
emocionado. Sí. Al final te pega un subidón cuando haces un ejercicio de forma muy intensa. Quien haya hecho, pues eso, antes de acostarse algún tipo de ejercicio, o haya llevado su cuerpo un poquito ahí y la haya forzado, sí que cuesta otra vez volver a equilibrar el cuerpo y se nota bastante. Así que mucha gente que no duerma después de haber hecho ejercicio, que no se preocupe, que es normal, que el cuerpo le cuesta, pero no pasa absolutamente nada. Tomárselo con calma y además con esta noche de calor, pues descansando un poquito y siempre puedes echar mano a un buen libro.
Claro. Has hablado del calor y yo creo que el calor evidentemente afecta a todo el mundo, y cuando las temperaturas son muy altas, pues eso supone que las consecuencias sean mayores también. Y yo creo que ya se están produciendo ciertas disfunciones cerebrales por las cosas que estamos viendo en las últimas horas relacionadas con el calor. Porque, por ejemplo, hemos visto a una persona correr los 100 metros ardiendo.
Eso ya es mucho calor, ¿eh?
Eso es mucho calor, ¿verdad?
Eso ya pasarse un poquito. Y no hacerlo mal, ¿eh?
Con un traje ignífugo, un tal Jonathan Vero, que es un francés, ha corrido los 100 metros lisos, pero en llamas, con unas llamaradas terroríficas. O sea, no sé si la gente, los oyentes han visto la imagen, sino que lo vean, el vídeo, y lo ha corrido en 17 segundos. No sé para qué coño necesitan hacer estas cosas.
Yo tampoco. O sea, y otra cosa es correr detrás delante de un fuego, porque te vaya a pillar que vayas corriendo, pero directamente
con escapar del fuego, sí, pero escapar con el fuego.
Otra cosa, que la policía venga detrás, también lo puedo entender. También. Nada, es como si llevas al policía en brazos, Joseba. No puede ser, correr con la llama, no tiene sentido. Eso es que le ha afectado el calor, a lo mejor ha tenido un golpe de calor y le ha dado ha salido en llamas. Bueno, tampoco te creas tú que ha sido lo último, porque también has visto lo que ha hecho, bueno, una nueva modalidad que he visto por ahí, que es correr una milla bebiendo cerveza.
Sí.
Eso para muchos será el deporte ideal. Y ha estado corriendo Selby Hooligan, que es una atleta que ha estado sancionada por haber tomado nandrolona, y como debía estar con ganas de competir, dice, ¿qué hago? Pues nada, voy a correr una carrera, una milla, que tiene una particularidad. Sales y antes de salir, cuando se da la salida, tienes que beber un tercio, lo que viene a ser un tercio de cerveza. Baja en alcohol hasta 5 grados,
sí.
Terminas de beberte esa latita pequeñita, un tercio, y haces un 400. Sí. Terminas ese 400, pasas por meta y vuelves a tomarte otra latita. Así, de tal manera que tienes que hacer las 4 vueltas.
Cuatro latas de cerveza.
Cuatro latas, que estamos hablando de un litro.
No, y un litro y largo, claro.
Y
4 por 3, 12. Un litro y cuarto de cerveza.
Y ojo, que no van despacio. O sea, porque esta chica ha corrido y ha hecho 5 minutos 43 segundos para correr una milla, que no está nada mal con el habituallamiento de la cerveza.
Es que además he leído que es la primera vez que una atleta baja de 6 minutos.
Sí.
Una atleta femenina en esto de la milla, que baja de 6 minutos. Claro, evidentemente al estar sancionada por dopaje no va a ser una distancia homologable, y además es que tienes que parar para hacer eso. Me imagino que solo se contará el momento que estás dando la vuelta, claro. Luego se parará el cronómetro y se seguirá.
No, sigues. Yo creo que sigues todo.
¿Ah, sí?
Yo he visto las imágenes y siguen, y es muy divertido porque hay un presentador, un speaker ahí que alucina, la gente está enloquecida. Y claro, ¿es recomendable esto, Joseba? Yo no sé, porque tampoco es eso de beber alcohol en medio de una competición, no tiene que ser muy bueno, pero tampoco se les ve corriendo demasiado, pero sí que es cierto que ha tenido que competir. Ha habido gente que se ha quejado al organizador y dice, oye, nosotros organizamos una carrera que se llama Beer Mile World Classic, sí. y dice, nosotros lo organizamos, no tenemos una normativa que porque no tenemos, no pedimos, no se van a hacer controles, o sea que en este caso no existe una reglamentación, por esto esta chica se ha podido apuntar y dicen, oye, si se apunta alguien, una persona normal que quiere competir y vivir la fiesta de, porque viene a ser un poco de show, ¿no? Porque al final estás corriendo, estás bebiendo la cerveza y bueno, resulta divertido, algo anecdótico de correr una carrera con las cervezas y tiene muchos inscritos, ¿eh? Y bueno, no tiene pinta de que, bueno, a mí hasta me ha apetecido
en un vídeo.
Tiene que ser divertido, eso sí. No sé cómo tiene que ser beber la cerveza al tercio y ponerte y a arrancar a correr claro, lo que te tiene que decir tu cuerpo. O sea, claro, que y como te den ganas de eructar, imagínate que te sienta un poquito mal, pues, porque te pues, la tomas ahí a saco el tercio.
Oye, Chema, ¿y cómo casa el calor, el running y la cerveza? ¿Casa o el alcohol en general? Porque cuando bebemos más de lo normal, lo que te aconsejan es que te hidrates, porque el alcohol te deshidrata bastante, o sea que me imagino que sí, no serán buenas alianzas, ¿no?
No hacen buen maridaje, o sea que el alcohol realmente, estamos hablando de esta prueba, pero nunca ha ido bien. El alcohol al final estamos hablando de que en cuanto tomas alcohol, obligas a tu cuerpo, se provoca una vasodilatación. O sea que si ya de por sí el calor vasodilata tu sistema circulatorio, el alcohol lo está haciendo. También provoca que la fatiga llegue mucho antes, incluso el alcohol también, si tienes riesgo de arritmias, ¿no? De estas malignas que hay gente que puede tener, también se agrave, o sea que no es lo más recomendable, porque el alcohol lo que hace es también que te baja el rendimiento general, también te perjudica a nivel de la regulación de tu temperatura, con lo cual todas las cosas, realmente hablas del alcohol y todo es malo, incluso puede aumenta el riesgo de lesión cuando bebes alcohol, también si estás lesionado perjudica la recuperación, o sea, me dices, el alcohol es bueno. Bueno, te lo pasas bien cuando te lo tomas.
Sí, de juerga, sí.
Pero bueno, lo que se dice bueno no es. No sé si te acordarás, hace muchísimos años que encontramos un estudio de un doctor de la Universidad de Granada, me acuerdo perfectamente, que decía que alguien habituado a beber cerveza reponía sales mucho mejor con la cerveza, que estaba estudiado que una persona que bebiera una bebida isotónica. Claro, esto tenía trampa, porque teníamos que hablar de un bebedor habituado a beber todos los días al menos un litro de cerveza. Entonces tenía una pequeña trampa, pero es cierto que reponía mejor. Normalmente, como norma, el alcohol no casa bien con el ejercicio. Date cuenta que si el ejercicio lo que estás haciendo es que provocas que le aumente la temperatura, más con estas temperaturas de las que estamos ahora, ¿no? Si el alcohol ya de por sí es vasodilatador y hace aumentar la temperatura de tu cuerpo, si le añadimos el estrés que provoca el ejercicio, que también está aumentando la temperatura de tu cuerpo, y también le añadimos la temperatura exterior, que en estos casos es alta, pues imagínate esa mezcla, como que todo deriva lo mismo, que puedes provocarte un colapso, puedes tener fallos incluso, no iba a decir multiorgásmicos, multiorgánicos, y realmente pues eso, no casa bien, así que yo llamaría a la prudencia. Que te apetece un día hacer un reto de este tipo y te quieres apuntar como norma, pero sí que es cierto que si vamos a hacer ejercicio conviene no beber alcohol, porque no casa bien y tiene ciertos riesgos, como he dicho, todo lo que te he estado diciendo es...
Recuerdo que has dicho tú, que antes...
Que deshidrata.
Claro, hablábamos de Rafa Benítez y recuerdo que en el Liverpool de Rafa Benítez antes se utilizaba una cerveza después de los partidos para que se hidrataran los jugadores. Esa costumbre desapareció ya. Ahora ya con los nuevos estudios y la presencia de los nutricionistas y que están tan pendientes de todo lo que haga cada jugador, pues ahí sí que ha cambiado la cosa.
Y luego otra cosita más para rematar con el tema del alcohol, que también casa mal el alcohol con las bebidas energéticas, que también mucha gente que sale por la noche de fiesta toma pues algo de alcohol con una bebida estimulante energética, sí, y esas cosillas tampoco van bien. Y si eso, fíjate, sin añadirle el ejercicio, que le estamos provocando a tu cuerpo un estrés más, ¿no? Que le estaríamos añadiendo, pero realmente tampoco casa muy bien, porque cuando tomas una bebida estimulante con alcohol, al final tu recuperación cardíaca, la frecuencia cardíaca, te la trastoca, o sea que le hace que no funcione correctamente, y sobre todo lo que te decía, el riesgo de gente que tiene algún problema de corazón también tiene más problemas o más papeletas para que le pueda pasar algo. Así que el alcohol lo podemos tomar, lógicamente, pero con calor y con ejercicio, extremar precauciones y no ser osado. Y si vamos a correr, pues eso de tomarse la cerveza y todo, pues si te puedes tomar una después, pero no mezclar como han hecho, claro, en esta carrerita, que eso no es lo normal.
Claro. Tenemos la Diamond League a tope, Chema, en el meeting de Estocolmo. Qué buen papel hicieron ya el Bestué y Saúl Ordóñez de los nuestros, ¿verdad?
Bueno, ya él está...
Está fuerte, sí, está muy fuerte, sí.
...de su marca y, ostras, alucina. A mí cuando veo a un velocista español compitiendo con los mejores, se me ponen los pelos de como escarpias. Me encanta. O sea, es una sensación de decir, ostras, ¿cómo están? Y estamos hablando que la gente está muy en forma y lo venimos diciendo todas las semanas, ¿no? Que siempre hay gente, sobre todo, bueno, quitando del mapa a Ingebrigtsen, que sí. Creo que ha bajado 8 veces de 3.30 en el 1500, algo...
La última el otro día, ¿no? 3.28.62.
Sí, sí, sí. O sea, está el tío que se sale, yo creo que es el gran protagonista de toda la temporada y, bueno, noticias como la Yael que está entre las mejores, una prueba de Ayamolí, y Saúl Ordóñez, que también lo ha hecho muy bien quedando segundo, o sea que bueno, para los españoles una maravilla y creo que el gran protagonista de toda la temporada está siendo en Noruego, que se sale y veremos si todavía llega, ¿no? Pero desde luego está corriendo como los ángeles.
Y hoy se ha abierto el plazo para la descripción para la San Silvestre Vallecana, 40.000 dorsales, que seguramente volarán, o sea que la gente se dé prisa y si tiene interés en apuntarse, que lo haga cuanto antes, que luego si no vienen las rebajas.
¿Qué pasa? Estamos en julio.
En julio.
Estamos en julio.
3 de julio.
Pues lo que no está mal es decir, ¿cómo planificamos una carrera? Bueno, pues a 6 meses vista, 5 o 6 meses, vamos a 100.000 y tenemos tiempo más que suficiente. Pero estoy convencido que esos 40.000 se agotarán y al final, las últimas semanas, pues la gente tendrá que conseguir dorsales como pueda. Y recordemos que está la carrera popular, la que corre todo el mundo, fiesta para terminar el año, y luego está la carrera internacional que está abierta, que requieres tener una mínima, que hay que acreditarla corriendo. Todas las carreras que decíamos que se están haciendo a lo largo del año, pues esas marcas te sirven para poder acreditarte y, por ejemplo, que a mucha gente le hace muchísima ilusión terminar en el estadio de Vallecas con los claro. grandes atletas y al final es un aliciente más.
Antes de las preguntas, el tema espinoso de la semana, una entrevista con Ana Peleteiro. Además, es que yo creo que el problema que tenemos es que estamos hipersensibilizados y cualquier cosa nos sirve para que montemos en cólera y montemos un pollo descomunal. Ana Peleteiro, que no creo que sea dudosa en estos temas, ni mucho menos, nunca lo ha sido, y supongo que nunca lo va a ser, dijo en una entrevista que las personas trans deberían de abrirse las puertas para las personas, los atletas trans, pero, para empezar, en el deporte no profesional. Y además ponía un ejemplo gráfico muy entendible, que puedes entender perfectamente. Un hombre salta 18 metros en triple salto, una mujer salta 15 metros. Claro, con el cambio de sexo, tú mantienes muchas de las condiciones de hombre a mujer, tú mantienes muchas de las condiciones de hombre. Entonces, claro, si participas con mujeres en el deporte profesional, claro, tienes una ventaja, un añadido. Yo imagino que con el paso del tiempo estas cosas habría que ir analizándolas más detenidamente, ir buscando un poco un punto de conexión, pero para empezar no me parece nada mal lo que ha dicho Ana Peleteiro.
En este caso, Joseba, bueno, hay que recordar que le han tenido que, desde el Consejo, echarle un cable porque...
Sí, porque le han caído por todos los lados, sí.
Pero vamos, que
una burrada es tremenda, sí.
Con amenazas fuertes, ¿no? También el mundo de las redes sociales ha cambiado tanto que ahora cualquier cosa que digas fuera de contexto puede ser un motivo porque te den caña. Pero en este caso, diga lo que diga Ana Peleteiro o cualquier persona sobre este tema... No puede establecer una regla, ¿no? Porque al final el deporte está pensado la reglamentación que tiene para hombres y para mujeres. Y eso ha cambiado porque existe otro modelo de persona. Entonces, va a haber que volver a reglamentar todo y crear o una nueva competición en la que todo el mundo tenga cabida. Porque siempre en el caso que se vea afectado, sí que se pueden ver perjudicadas. En este caso, aquí hemos traído algún protagonista que nos ha explicado a nivel científico las cosas que pasan. Sí, o sea, sí, si sí, tienes sí. niveles más altos de testosterona, lógicamente compites con alguien, una mujer, que los niveles son más bajos y estás jugando con ventaja. Entonces, de alguna manera hay que regularizarlo. Y digas lo que digas aquí, siempre va a haber gente que esté en contra, porque yo creo no es posible, porque si ves a los deportistas afectados, lógicamente ellos claman al cielo, oye, esto juego en desventaja y la tendría que haber una reglamentación, pero en este caso ya te digo, Joseba, que digas lo que digas, casi no hay nadie que tenga una razón absoluta, porque no estaba pensado el deporte para claro. bueno, incorporar a todos los momentos a las orientaciones sexuales de todo el mundo. Antes era hombres y mujeres y las competiciones se hacían sobre eso, pero ahora ha cambiado todo y a ver cómo lo hace. Ya hemos contado el caso en Nueva York, en la maratón, que se ha establecido una categoría para los no binarios.
Claro, pues muy bien.
estamos evolucionando, pero bueno, fíjate también el caso este que se quiere organizar los Juegos Olímpicos, un empresario australiano que quiere hacer una competición en la cual diga, oye, aquí no me importa, no voy a hacer controles antidoping y aquí...
Que se meta todo el mundo el que quiera, claro.
Que se meta todo el que quiera, o sea, que se meta a competir, no tampoco puede hacer que se meta todo el que quiera, sino que al final pues se está haciendo una reglamentación que a lo mejor los tiempos de hoy en día pues lo reclama, ¿no? En este caso esos Juegos Olímpicos que se vayan deportes mejorados, que lo querrían llamar, pues serían solo 5 deportes, atletismo, natación, gimnasia, deportes de combate y halterofilia. Pero bueno, al final todo evoluciona, está evolucionando y es complicado, sobre todo cuando yo me meto en la situación de Ana, ¿no? Y un deportista activo, sobre todo mujer, y porque sobre todo a las que más les afecta y te sientes un poquito en desventaja, que es la realidad.
Pero es que estamos hablando de cuestiones físicas. Ya no estamos hablando ni de sexos, ni de movimientos, ni de creencias, ni de convicciones. Estamos hablando de cuestiones físicas y en ese caso sí que hay una diferencia, con lo cual eso habría que limarlo todo y estudiarlo y buscar un poco ese punto de conexión. Pero vamos, que tú digas eso y que te tachen de que estás en contra del movimiento trans, que estás en contra del movimiento LGTBI, siendo además una mujer que se ha expuesto tanto como Ana Pelletino, me resulta extraño. Pero es un poco lo que dices tú, ¿no? La dinámica en la que está esta sociedad y que cualquier cosa sirve para que la gente se vuelva loca y te pueda decir cualquier burrada en las redes sociales. En fin, preguntas. ¿Cuántos minutos máximo hay que estar en agua fría?
Bueno, fíjate, si nos ponemos hielo para un frío local después de lesión, hablamos de entre 15 y 20 minutos, no más. En el agua fría a mí me gusta 10 minutos y que esté el agua a 10 grados. Sería lo ideal.
¿Cuántas veces vas al fisio?
Lo ideal, para una persona normal, al menos una vez cada 2-3 semanas sería lo prudente. No esperar a tener la lesión para ir. Y una persona que entrene mucho o que entrene de forma habitual, al menos una vez a la semana sería para mí lo más recomendable.
¿Mejor correr con frío o con calor?
Mira, más o menos hay estudios. Corres una maratón para hacer la mejor marca. Entre 8 y 10 grados es la temperatura ideal para conseguir hacer marca. De hecho, había un atleta...
8 y 10, eso es frío.
Sí, o sea, más tirando para frío. Cuando hace mucho calor, sí que se ve limitado tu rendimiento. A partir de, creo que son de 19 grados, te puede bajar un minuto por grado que suba la temperatura. O sea, que el calor sí que afecta, perjudicando mucho. Y el frío, sin embargo, entre 8 y 10 grados es una temperatura ideal para conseguir hacer grandes registros. Y te digo, había un maratoniano belga, Vincent Rousseau, que firmaba que si pasaba de 17 grados, él nunca competía. Lo firmaba por contrato. Anda. Antes de ir. O sea que en este caso la respuesta es, se corre mejor con frío. Te estoy hablando de deportes de resistencia, ¿eh? Resistencia.
¿Y cuántos maratones se pueden hacer cada año?
Bueno, esto lo hemos dicho, muchas veces. Sí. Una o ninguna. O sea que al final es una prueba exigente. Y una maratón, mira, fíjate, estamos hablando de la San Silvestre, que preparamos 6 meses para hacer un 10.000, una maratón, yo creo que una al año más que suficiente.
Muy bien. Chemita, que tengas una buena semana. Dale duro, gracias. Un abrazo.
Igualmente, Joseba.
Adiós.
Chao.
Pues con el running, con Chema, con el kilómetro 42, lo dejamos aquí por hoy. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 de la noche, a las 10:30 en Canarias, en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que...
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.